esta clase de consejería durante el año que lo enseñamos en el instituto lleva, damos como 40 horas, un poco más de 40 horas de clase, y hoy tenemos menos de 8. Así que va a ser una introducción tratando de tocar los principios más claves, más básicos, y tratar de dar una orientación en el proceso de aconsejar a una persona, de llevarlo, de enfrentar sus problemas que le están agobiando o inquietando, y llevarlo hasta encontrar solución bíblica, en donde está ahora obedeciendo a Dios según su palabra y encontrando bendición y fruto en su vida. Un predicador hace un par de años llegó a Hermosillo y predicó algo que ahora tengo escrito en mi oficina. Lo he publicado ahí. Dice, cuando se presenta un problema, se está dando una oportunidad para que la gracia de Dios la convierte en bendición. Se está manifestando una necesidad que es una oportunidad para la gracia de Dios de crecer y ver bendición de Dios. Pues qué bueno, eso es mucha ayuda, porque usted tiene algún tiempo en el ministerio y va a encontrar que el ministerio se trata de muchos problemas. Hay quienes anhelan y tienen ilusión de una iglesia muy grande. Y qué bueno, porque hace falta que más personas vengan a Cristo y le sirvan. Pero entre más problemas tiene en su iglesia, más personas en su iglesia, más problemas en su iglesia. Y el ministerio es la oportunidad de ayudar a las personas a resolver sus problemas de una manera bíblica, lo cual significa cambio en ellos. Y Dios permite esos problemas para cambiarlos. Y el propósito es encontrar la gracia de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, a través de un problema que nos llama la atención de que algo no está bien. Algo necesita cambiar. No estamos viviendo de manera que agrada a Dios y que conforma a su palabra. Entonces, cuando vienen con un problema, yo he aprendido por la gracia. Al principio me asustaba. Y me decía, ay Señor, no sé ni resolver mis propios problemas. Y ahora me quiere dar más. Y yo no sé qué decirles. Señor, dame algo, aunque sea un versículo, por ahí uno nomás. Y sin duda, cuando oraba así, sin falla, el Señor siempre daba algún versículo que era de ayuda. Y ahí comenzamos, y luego aprendemos a través de estudiar un poco más y de leer y dar la clase y de la práctica. Y ahora llegamos a disfrutar el hecho cuando alguien viene pidiendo consejo. Estoy ahí diciendo, ok, gracias a Dios, qué bueno. Porque el hecho de que viene a buscar consejo significa que Dios tiene su atención. Y está dispuesto a recibir, y es un momento para enseñar. Y es excelente momento. Ahora, hay un proceso. Y queremos hablar del proceso y entender ciertas verdades bíblicas de la naturaleza humana, de la situación humana, que siempre es cierto. Ya sabemos que es cierto porque Dios nos ha dado clara indicación que es cierto, clara enseñanza que es cierto. Y ya sabemos que ciertas cosas son ciertas. Ya sabemos que todo ser humano tiene un corazón engañoso y perverso sobre todas las cosas. Y yo soy la primera prueba de eso. Yo mismo. Yo nomás tengo que ver mi vida y ver los fracasos y pecados y problemas que yo he creado. Y no tengo por qué juzgar a nadie, sino tengo comprobación de lo que es el corazón humano en mí. comprueba que la palabra de Dios es cierto, pero ahora sé que también es cierto de esa persona. Tiene el mismo problema. Y eso es el corazón pecaminoso. Por lo tanto, también sé que la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Sé que Jesucristo siempre es suficiente. Y sé que conforme la persona reconoce y confiese su pecado, y sé conforme a la palabra de Dios, sé que va a haber una solución, siempre. Y nunca ha habido un problema que cuando la persona está dispuesta a sujetarse a lo que Dios dice, a sujetar su corazón y humillarse, a enfrentar su propia responsabilidad y culpa, y a obedecer y poner en obra lo que Dios dice, nunca ha habido una situación donde la palabra de Dios no ha sido suficiente. Al grado que podemos decir con confianza y autoridad, no hay necesidad de remitir las personas a psicólogos inconversos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice la Escritura. Es un error cuando el pastor envía a algún hermano, a alguna persona al psicólogo. Y aún hay que tener cuidado con los llamados psicólogos cristianos, porque muchos de ellos han sido entrenados en psicología del mundo y simplemente le agregan un versículo y una oración y ya es psicología cristiana. Ten mucho cuidado con mezclar lo del mundo con lo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Amen. Es suficiente. Así que vamos a ir, hermanos, con el favor de Dios a través del día, plantando las bases, mostrando el proceso, y espero que podamos terminar el día. Hay mucho material aún para estas horas, he reducido el material, pero todavía hay mucho. Así que, pero yo sé que vinieron después, espero que hayan desayunado y sé que van a preparar una excelente comida para darnos fuerzas al mediodía, suficiente para 40 días y 40 noches. Y con eso vamos a poder abastar en la tarde. Ahora, le digo desde antemano, por favor, coma lo que le es suficiente, pero no coma de más, porque luego da sueño. Y la primera hora después de la comida va a ser pesado. Y yo me voy a poner de pie si le veo durmiendo. Así que, por favor, mídase, por favor, ahí en lo que come. Okay. Así como hace hermano Juan. Okay. Muy bien. Ahora, en la introducción, en sus hojas, ahora, permítame disculparme, en las hojas parece por el cambio de computadoras, no salieron los signos del bosquejo, solamente salieron los puntitos, así que tenemos muchos puntos, pero no tenemos los números. Por el cambio de computadora ahí en la impresión salió así que nos disculpen, tenía todos los números y letras de un bosquejo, pero pues les vamos a indicar cuál punto de cada página, y así vamos a ir avanzando. Ahora, en la introducción, por favor, si pueden ver ahí conmigo. Dice, el pastor tiene en sus manos, y vamos a agregar, hermanos, a esto, hay pastores en preparación presentes, hay algunos ya ejerciendo de pastores o evangelistas, hay maestros, hay quienes dispuestos a servir lo que sea. Bueno, estamos incluyendo a todos en la misma tarea, porque todos podemos, por la gracia de Dios, aconsejar a otros con la palabra de Dios. Es especialmente tarea del pastor, pero todos tendremos la oportunidad de aplicar esos principios en orientar, en enseñar donde nos toca servir, y va a empezar con nosotros mismos, luego con nuestra familia y luego con los que Dios nos permite servir. Así que estoy teniendo en mente a todos, y no estamos solamente refiriendo al pastor, aunque vemos él especialmente ocupado en esto. También permítame mencionar de que el pastor, la consejería, es una oportunidad de enfocar la enseñanza donde se aplica de manera personal y directa, específica. Así que muchas veces lo que estamos predicando en el púlpito vamos a poder aplicar también en la consejería. Y viceversa, porque muchas veces vamos a estar aconsejando y vamos a dar cuenta de la necesidad de predicar sobre esto para muchos. Tenga cuidado cuando predica de no citar que el hermano Víctor me vino a preguntar sobre este problema y le voy a decir, hermanos, lo que le dije a él por su problema. Y ya le estamos compartiendo con todo el mundo su problema. Obviamente no podemos hacer eso. Pero el proceso, la actitud de confrontar bíblicamente en amor para su bien, para su ayuda, puede hacerse en clase, puede hacerse en el púlpito y puede hacerse a solas. Así que la actitud de una orientación bíblica de confrontar a los hermanos bíblicamente en amor para su bien, de corregir conceptos equivocados de pensar, lo hacemos a cualquier nivel. Y consejería es la oportunidad de hacerlo de una manera muy enfocada, de manera que no hay pierde de que es para aplicarse. No sé si escucharon del pastor que vivía enseguida de su iglesia. Y en la iglesia tenía algunos hermanos, pero era en un campo. Y había un diácono en la iglesia que tenía años y años en la iglesia, el primero de todos. Y él siempre decía al salir de la iglesia después de cada sermón, siempre decía, pastor, muy buen mensaje. ¿Cómo le diste a los hermanos? ¿Cómo les dijiste a los hermanos? Le felicito, lo ocupaban los hermanos. Pero nunca lo aplicaba a sí mismo. ¿Sí escucharon de ese diácono? A lo mejor ya lo conoce. No, perdón. Bueno, estoy rompiendo. Y el hermano decidió que quería que el hermano se aplicara la enseñanza también a su vida. Y decidió que iba a predicar el siguiente sermón, pero directo a él. Todo el sermón. Y ahí se pone y le predica al hermano. Bueno, voy a poner aquí. Me conozco. Y le predicó todo el mensaje al hermano. Todo el mensaje. Y dije, ahora sí, va a aplicarlo en su vida. Al salir ese día, oh hermano, hoy como nunca lo diste a los hermanos. Bien, bien predicado, hermano. No, pues. Dije, no sé cómo es. Siguiente domingo. Se pone en mero frente, se acerca el púlpito, se pone en mero frente del hermano. Y le predica. Así. Y el hermano dijo, oh hermano, después le felicito, no sé qué ha hecho para predicar tan buenos sermones a los hermanos, pero estos sermones han sido tremendos para los hermanos. Y todavía no lo aplica. Pues ya el pastor no sabe cómo hacerlo. El siguiente domingo resulta que cae una tormenta de lluvia tan fuerte que no pueden venir los hermanos. El diácono llega porque vive más cerca y el pastor vive enseguida en la iglesia. Y nomás ellos dos. Y dice el pastor, ahora sí. Y dice el diácono, pues pastor, no podemos tener servicio hoy, no llegamos. Oh, sí podemos tener servicio hoy. Y dijo, vamos a tenerlo. Se siente el diácono, predica el pastor. Al final el diácono dice, hermanos, si hubieran estado aquí los hermanos, qué tremendo mensaje para ellos. Jamás lo aplicó a su vida. Pues la idea de consejería primero empieza con nosotros. Y permíteme decir que el mejor entendimiento del consejo, la mejor ayuda para los hermanos en sus problemas va a venir de donde usted y yo hemos aplicado primero a nuestra vida, hemos luchado personalmente, hemos visto a Dios tocarnos y hablarnos, hemos encontrado respuestas para nosotros en la Biblia, y con esa misma enseñanza y consolación podemos ahora hablar a los hermanos. Empieza con nosotros. Empieza con... ¿Qué decía el Señor? Recuerda. Quita primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien. Entonces verás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano. Cuando hayas pasado por la experiencia de quitarlo de tu ojo y sabes cuánto duele y cuán delicado es y cómo se siente, entonces cuando vas con el hermano, ahora vas a ver bien cómo ayudarle en verdad a ese hermano. Así que tiene que empezar aquí. Así que hermano, nunca menosprecie las pruebas que Dios está mandando a su vida. Nunca menosprecie las luchas y cuando Dios le enfrenta con ese pecado y cuando se siente convencido por el Espíritu Santo que algo anda mal en su vida, Dios está preparándole para más ministerio. Porque va a encontrar su gracia y su ayuda y va a poder compartirlo con los demás. Bueno. Ok, vamos ahora sí a la introducción. Eso fue la introducción a la introducción. El pastor tiene en sus manos una inmensa responsabilidad al dar consejo a los miembros de su iglesia y a otros que acuden a él. Porque su consejo afecta el rumbo de las vidas hasta la eternidad. Por lo tanto, es necesario que imparte consejo según Dios, no según su propia prudencia. Su parte es de tomar el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, y aplicarlo correctamente en verdad, gracia, sabiduría y amor. Su papel es de pastor. Pastor que alimenta, protege y guía. 1 Pedro 5:2. Su papel es de maestro, que enseña y encamina, Gálatas 2 y 1 Timoteo 3. Su papel es de siervo, que sirve y ayuda. Y hermano, que apoya y consuela, Mateo 23. No se nos olvida, por más importante posición que Dios nos ubica por su misericordia y su gracia, no se nos olvida primeramente de dónde venimos, de dónde nos sacó y qué tuvo que hacer Dios para levantarnos. La obra ha sido de él, pero tampoco nunca se nos olvide, hermano, que somos hermanos de los hermanos. Nunca somos señores, como dice en 1 Pedro 5:3, y ahí está su introducción, pero no es Señor. Y es muy tentador en el empezar a imponerse y mandar de acuerdo a lo que uno piensa o uno quiere. Y no estamos puestos para decir nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Somos mensajeros, pero no somos señores. Y este es un problema entre la iglesia que está creciendo entre los hispanos en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Es un problema entre algunos que se imponen cuales déspotas son, como Chávez es para Venezuela. Eso, así son ellos para la iglesia. Dios nos guarde. Porque somos hermanos de los hermanos, igual, al mismo nivel, pero una responsabilidad muy importante por la gracia de Dios. Supimos de un pastor, no hace mucho, que llegó a decir a una hermana jovencita de la iglesia con quién se iba a casar. Y ya estaba ella media comprometida y Dios había puesto en su corazón de otro muy buen joven, llamado al ministerio los dos. Y se estaban preparando los dos, y Dios había unido sus corazones, Y de hecho hoy están casados y esperando bebé y están en otra iglesia sirviendo al Señor, tuvieron que salir. Pero le dijo el pastor que se iba a casar con otro que resulta ser amigo del pastor. Estaba abusando de su autoridad. El papá de ese pastor, que llegué a conocer también, solía levantar a los hermanos en medio de la iglesia domingo por la mañana y decir, okay, tú y tú y tú y tú van a ayunar el lunes, y tú y tú y tú y tú van a ayunar el martes, sin ni siquiera preguntar si querían o si estaban dispuestos. Mira, eso no es el ayuno que agrada a Dios. El ayuno es lo que viene del corazón de uno voluntariamente en búsqueda de su gracia y su bendición y su rostro. Pero uno que impone así sobre los hermanos tales cosas. Ahora, tengamos cuidado que en el consejo no estemos imponiendo nuestra opinión. Hay jóvenes todo el tiempo en el instituto que vienen con un servidor a pedir consejo. Me dice, hermano, y no quiero dar la idea que todos los pastores son así. Hay muchos muy buenos pastores, gracias a Dios. Pero hay algunos por ahí que dicen que pueden venir o no pueden venir, cuándo van a estudiar o dónde van a estudiar. Y obviamente no vamos a mandarlos a una escuela liberal o una teología falsa, o obviamente vamos a guiarlos. Pero hemos escuchado, había un pastor que, y ya con esto termino porque desagrada este tema, pero había un pastor que nos tocó, que mandaba a sus alumnos, pero los mandaba una semana y media tarde. En el instituto tratamos de tener buenas normas, ser responsables, enseñar que cómo enseñar al Señor de buena forma, cómo servir al Señor de buena forma, y no aceptamos que lleguen tarde, a menos que sea realmente emergencia o situación realmente importante en la familia. Pero el pastor los detenía una semana en la iglesia y luego los mandaba. Y les decía, no van a ir porque no quiero que piensen que el instituto manda, yo soy el que manda. La única razón. Y hermano, van a venir, sí van a venir, pero van a ir cuando yo diga. Okay. Por amor a los alumnos los recibíamos, porque tenían deseo de crecer y conocer al Señor. Pero hermanos, no somos señores, somos pastores, somos maestros, somos siervos, somos hermanos. Por último, el pastor depende del Espíritu Santo, el paracleto. La definición del paracleto es uno llamado al lado de otro, particularmente para ayudarle con su consejo o su guía. Y ahora, dependiendo del Espíritu Santo como paracleto que nos guía a nosotros, aprendemos de Él cómo ser también un paracleto para los hermanos con la ayuda del Espíritu Santo. De venir al lado del hermano para guiarlo en los caminos del Señor, para servirle, para fruto y para bendición. Y si entendemos, hermanos, que nuestro papel es estar al lado del hermano como hermano y ayudarle, o tal vez enfrente como ejemplo, pero no como dictador arriba de él. Eso no es la posición correcta. ¿Amén? Muy bien. Bueno, introducción. Okay. Le digo todo esto porque esto de dar consejo es asunto serio. Es asunto de mucha responsabilidad y mucha importancia, y las personas toman el consejo del pastor como si fuera la palabra de Dios mismo. Pues más vale que sea la palabra de Dios mismo entonces, y no de nosotros, porque toman tanta importancia. No, mi pastor dijo, y se aferran y se agarran de esto y lo hacen. Pues debemos tener temor de Dios, y con su ayuda decía, eso es lo que Dios dice al respecto. Ahora, hay hermanos, tres grandes puntos en nuestro estudio. En su página 1, la identificación del problema. En página 8, segundo punto grande, la confrontación de problemas. La identificación del problema, la confrontación del problema, y ahí es donde necesitamos la gracia de Dios y también genuino amor. Fieles son las heridas del que ama. Y si el doctor va a hacer lo que debe hacer por nosotros, tal vez nos tiene que cortar para poder sanarnos en ocasiones. Lo necesitamos. Y el tercer punto, hermanos, va a ser en página 11, la solución del problema. Un sencillo bosquejo que nos lleva a través de un proceso y por ahí vamos. Ahora, quisiera pedir, hermanos, su ayuda en breve en mencionar distintas situaciones o casos que nos ha tocado, que a ustedes les ha tocado aconsejar. Me han pedido consejo, hermano, ¿qué hago? Tengo un problema, me pasa esto, de alguna forma le están pidiendo ayuda. Y vienen pidiendo muchas diferentes cosas. Eso de dar consejo abarca realmente mucho. ¿Podría darnos una idea de qué, en su caso, le han venido a pedir ayuda o consejo? Nomás para darnos una introducción, idea de los problemas que se trata. ¿De qué le han pedido consejo? Así varios ahí que nos digan. ¿Alguna idea? ¿Qué le han pedido? ¿Consejo sobre qué? ¿Hermano?
Una hermana en la iglesia, el esposo estaba en la cárcel. Durante ese tiempo que el esposo estaba en la cárcel, ella conoció a otro señor. Y estaban pues, allí. Se juntaron a vivir mientras el esposo estaba en la cárcel. Y la señora estaba preocupada porque su esposo original, ya bueno, su esposo iba a salir de la cárcel ya. Pero ella se había relacionado ella con el otro que había conocido. Y me preguntó que qué hacía. Y esto, pues dice esto, está ahí. Y
hablé con tu esposo,
¿verdad?
Ok. Entonces, no le vino a preguntar si se debía juntar con él, pero ya que salía su esposo de la cárcel, vino a preguntar qué debía hacer ahora.
No, bueno, ella quería que su pregunta básica era qué debía hacer. ¿Qué debía hacer? Porque ya se trataba con el mundo allá.
Ok. Ahora, ¿Cuál es la motivación para que venga a esta señora? A esta, ¿decía ser hermana o no? ¿Decía ser hermana?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿La motivación? ¿Cuál es su motivación?
Miedo.
Miedo. Circunstancia difícil ahora.
Sí.
Okay. ¿Quién más? ¿Otra persona?
¿A dónde vivir? ¿Dónde irse?
Ok. Cuestión práctica, ¿no? Imagino que el mexicano buscando ubicarse, usted que conoce bien, me dice, a ver, ¿dónde es mejor vivir? ¿Dónde es mejor vivir, hermano?
Propósito.
No sé. Ok. A veces, cuestiones prácticas, de ayuda práctica o económica. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de consejo, hermano?
Nos pasó a mi esposa y a mí tocando puertas a un matrimonio. Gracias a Dios, ya está sirviendo, ¿verdad? En otra iglesia, en otra congregación. Pero cuando tocamos su puerta, él salió con una tristeza, con un desánimo, con una pena. Me decía que no sabía qué hacer, porque él estaba diciendo que no. Miraba la pena en sus rostros, sin ganas de vivir, sin aliento.
Excelente, gracias a Dios. Qué hermoso es, hermanos, encontrar a alguien en este punto. La situación de su vida la ha llevado al mero borde de decir, ¿sabe qué? Ya no puedo, necesito ayuda. Están abiertos. Estos son momentos dulces. Estos son momentos oportunos. Y gracias a Dios que en el pueblo, entre el pueblo hispano, están muy abiertos ahora a buscar el consejo de Dios. Mientras el pueblo americano ya se está cerrando y aunque tengan problemas, se cierran. Muy bien. Aquí, digo, hermano, por aquí, hermano.
Bueno, a ver, una familia me dejó a mí para decirme acerca de un problema que había, que los hermanos le decían a esta pareja que sus hijos eran bastardos por una situación que ellos tenían.
Ok, cuestión de la familia. Okay, pues va a variar, hermanos, el consejo va a variar según el número de personas que existen. La situación es diferente. Por eso